Diputada, un placer, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Alejandro, a la Unión, también muchas gracias por este espacio. Estamos en una época netamente electoralista.
Eso es imposible negar.
Es imposible negar, todo se está rigiendo ya por las elecciones, ¿verdad? Y te agradezco mucho que me den este espacio para poder también dar a conocer el movimiento nuevo. Hay mucha gente que me pregunta si yo ya salí de tal partido. Bueno, estos son los medios que puedo tener yo para aclarar que se trata así de un movimiento nuevo que fue creado ya hace 4 años. Sí. Fue algo bastante estudiado, bastante pensado. Y bueno, hoy estamos ya reconocidos por la justicia electoral. Hemos reunido todos los requisitos legales y bueno, estamos ya para salir a pelear a los votos.
Compromiso ciudadano, digo bien. ¿Ese nombre cómo nace? ¿Nace de un debate entre todos los que conforman este movimiento o se decidió de manera unipersonal?
No. La gente que está en el movimiento sabe que soy muy participativa, muy incluyente. Mucha gente inclusive se sorprende cuando me conoce porque como tengo unas características especiales, voz de mando, todas esas cosas, creen, no, yo soy muy participativa, mi equipo político está siempre al tanto, costó mucho. Yo me retiro de mi anterior partido en el 2013 mismo, en octubre, y ya en noviembre, diciembre empezamos, como salí con muchos dirigentes, empezamos a pensar en un movimiento, y prácticamente este movimiento nace en diciembre del 2013. Empezamos a tener reuniones y la justicia electoral nos cedió unas oficinas para trabajar sobre el movimiento. Allí, alrededor más o menos de 60 personas, hemos hecho varias reuniones, y después de varios debates se quitó el nombre Compromiso Ciudadano, que era algo, como yo era la cabeza visible, era algo que según ellos se acercaba mucho a mí, el tema del compromiso y de la gente. Claro. Pues yo trabajo mucho con la gente.
¿A dónde apunta Compromiso Ciudadano hoy en estos 5 años de vigencia que tiene? Si bien quizás en el ámbito político 5 años a lo mejor todavía es todavía algo muy novel, pero vemos que ya está bien formalizado. ¿A dónde apunta hoy por hoy Compromiso Ciudadano, diputada?
Al Congreso de la Nación. Quiero hacerte acordar, Alejandro, que yo estoy ya 15 años en forma ininterrumpida. Fui electa 3 veces y ahora voy a ser electa otra vez. Claro. Con la ayuda de la gente y de Dios, por sobre todo.
Pero esos 15 años, y le interrumpo, esos 15 años de manera ininterrumpida que usted está en el Congreso Nacional, significa de que indudablemente el trabajo que usted ha hecho en estos 15 años ha sido bien reconocido y ha sido bien visto por la ciudadanía.
Sí, gracias al equipo que tengo. Tengo un equipazo, la mayoría gente joven, tengo un equipo técnico, netamente técnico, por supuesto tengo mi equipo político, pero nunca yo divorcié mi trabajo de lo técnico. Siempre con los asesores, trabajando los proyectos, he vuelto a salir en la lista de la Cámara de Diputados, la diputada con más proyectos de la Cámara, el año pasado con más proyectos del Congreso luego, pero esa no es obra mía, Alejandro, es obra del equipo que tengo, del equipo técnico y también de la ciudadanía que cree en mí y que me llevan proyectos. Hay inclusive gente de otros partidos que se acercan para proyectos, para entregarme proyectos. Tengo bastante. No, es producción de Olga. Eso es una bola terapia que yo te voy a decir, ¿verdad? Es producción y me da mucha confianza porque la gente me dice, yo sé que vos peleás por los proyectos. Yo tengo que estar convencida de esos proyectos.
¿Colorados se acercaron a vos?
Muchísimo. Tengo grandes amigos colorados, liberales, gente que me vota de otro partido. Acuérdate que yo soy producto de un voto cruzado. Si vieras las votaciones, el número de votos en este último, en el 2013, yo llegué a tener 26.000 votos. Y la lista de mi ex partido en el Senado llegó a tener 20, el candidato 20.000, yo tuve 26. El candidato a presidente tuvo 7.000 en capital. O sea, yo soy producto de votos cruzados. Yo tengo grandes amigos, buenos amigos colorados, liberales. Somos paraguayos. Esta es una cuestión, una coyuntura nada más. Y que hoy mismo me están apoyando. Hoy mismo yo tengo sectores de otros partidos que me apoyan ampliamente en la construcción.
El hecho de que se hayan acercado junto a usted a decirle, bueno, mira, Olga, yo tengo este proyecto de ley y me interesaría que vos con tu estilo lo pelees. Ahora, la consulta específica es cómo se da este acercamiento. ¿Es porque ellos no se animan a ir al frente de batalla o te dejan esa misión un tanto complicada? Porque en el ejército habitualmente no es que va el capitán, no es que va el mariscal, el general, van los segundos. Ahora, pues
también ministros me acercaron.
Sí, ¿no? Ahí está. Eso significa de que eso no significa precisamente de que por más de que se acerquen a presentar un proyecto de ley para que lo pelees, que pasen a tu movimiento. Eso es totalmente aparte. Es
no, como una fuente de consulta. Totalmente aparte. Son personas, ciudadanos comunes que se acercan, algunos también dentro de las instituciones que quieren que pelee tal proyecto. No, bajo ningún punto yo puedo condicionar. ¿Quién soy yo para condicionar? Pero muchos se quedan. Después de la pelea que doy en el Parlamento, muchos se quedan. Es más, yo trabajo con muchos gremios, tampoco voy a decir
acá. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la defensa de la familia, por ejemplo. Sí. Que después nos vamos a ocupar porque hay muchos temas.
Genial. Hay muchos sindicatos con quien yo trabajo que están con nosotros, lógicamente. No pueden decirlo muy abiertamente. Y ese es el producto que yo tengo, el resultado que yo tengo en las votaciones. Yo estoy bastante tranquila. Tenemos encuestas que nos favorecen muchísimo. Lo que mantiene el movimiento es el trabajo. Yo soy una adicta al trabajo, Alejandro. Yo, acá la gente que me conoce...
Un hombre de peso.
Fíjate cómo me mira, ¿verdad? Yo a la 1 de la mañana sigo trabajando, contestando los mensajes. Siempre digo, yo contesto a la noche, al día siguiente van a ver, porque aparte de mi vida política que me consume mucho tiempo, no dejo de ser esposa, de ser madre, de ser abuela. Yo también tengo mi vida privada.
A tiempo completo.
A tiempo completo. Entonces, generalmente mis hijos me llaman la atención que yo esté contestando a esa hora, pero es la única hora que yo dispongo de esa tranquilidad para contestar y no dejo de contestar.
¿Cuán importante es el apoyo de la familia en dentro de la vida política y más en el caso tuyo que sos mujer?
Imprescindible. Para mí mi familia es la fuente de todo, es lo principal. Yo sin ellos no podría avanzar en mi vida política porque también, también te cuento, entrando en el tema familia, hay mucho sacrificio de parte de mi gente.
Se deja mucho de lado, ¿verdad?
Sí.
Entrando en la política hablo.
Sí. Yo tengo 6 hijos. 6 hijos, 4 mujeres casadas ya, 2 varones solteros. Y te cuento una característica que vivimos dentro de un barrio cerrado,
¿verdad? ¿Le mimas más a las casadas o a los que están solteros?
No, a los nietos yo les mimo.
Te malcrias a los nietos.
Totalmente, totalmente. Y al que no le gusta a mi nieto se puede ir a mi casa porque mis nietos son lo principal. Lo que quiero decir nomás es que yo no dejo de ser mamá, de ser abuela, de ser...
Un poco consejera a veces.
Muy pocas veces trato, no me meto porque como vivimos todos juntos. Entonces es muy importante el apoyo de ellos porque... No podría trabajar de otra manera, con reproche, mamá sale, o mi marido suele decir, bueno, ¿dónde está tu esposa? Y solo Dios y su alma lo saben, porque no saben ni dónde estoy, ¿verdad? De repente, reuniones hasta muy tarde, pero ellos saben que que la vida política es mi pasión.
Es lo que elegiste.
Es lo que elegí, es lo que me gusta, a mí me da vida. Yo me levanto con ganas de ir a trabajar. Yo no me levanto nunca con eso de que caigüe, hoy me quedo. Yo no falto al Congreso, yo estoy todos los días en el Congreso. En el receso mismo estoy atendiendo por el tema de los derechos humanos. Yo no puedo cerrar, estoy de vacaciones porque hay violaciones constantes. Hace unos minutos me han llamado personas porque saben que voy a hacer un corto viaje y tengo que dejar todo hecho. Y suelen decir... Y lo digo hasta con gracia, qué guapa sos, porque rápidamente hago. No es la guapeza, es mi ansiedad de solucionar. Yo tengo ese defecto de la ansiedad. Por eso trato de hacer todo y rápidamente, y bueno, y dar resultado. Y para terminar con la familia, sí, para mí es fundamental Es fundamental, gracias a Dios. Tengo una familia hermosa, muy unida, muy unida. Y pero muchas veces también ya se pasan de pesado. Mamá, no te metas en esto. Mamá, otra vez, mamá. Y hoy podría yo bien dejar esto porque yo sinceramente, y con modestia te digo, Alejandro, yo no vivo la política. Yo no necesito...
O sea, no sentirías tanto el, por ejemplo, no hacer política. ¿O no te ves haciendo...?
No me veo haciendo otra cosa. No me veo... Tengo otras ocupaciones, como te digo. Yo tengo que irme al súper, tengo que salir, yo me paso en el Mercado 4 buscando todo lo... A mí en el Mercado 4 me conocen como compradora, como cliente de ahí, ¿verdad? Pero es lo que a mí me gusta. Yo hoy puedo retirarme, ir con mi esposo a viajar. Yo no necesito de ese dinero, te quiero decir, ¿verdad? Para vivir. Entonces, estoy muy libre yo en ese aspecto, pero es mi pasión, es lo que quiero. Especialmente el tema de los derechos humanos, algo que a mí me apasiona. Y ver tanta injusticia, ver cómo la justicia le jode a la gente, le jode la vida a la gente. Ver cómo autoridades, por tener un cargo temporal, tengan que joderle a la ciudadanía, es algo que a mí me revela muchísimo, me revela tremendamente. Siempre he luchado, siempre fui luchadora. Y bueno, y este es el momento en que al darme ese poder que me da la ciudadanía con sus votos, por supuesto que uso para llegar a una equidad, a una vida digna que está plasmado en el movimiento.
¿Se puede tener en Paraguay una vida digna con todos estos problemas que tenemos hoy por hoy?
¿Se
¿O
puede?
¿Cuánto nos falta para poder subsistir y superar eso?
Se puede. Yo creo que se puede tener en el sentido, y se está sintiendo. ¿Qué llevó a todo esto, estos descubrimientos que hay, las llamadas, las grabaciones, los scratches? La ciudadanía creció. Y con la ciudadanía sí se puede, te das cuenta que se puede. Sí. Personas que vos decís, Indira, jamás van a salir de ese lugar, hoy están fuera, hijo. Esa es la presión ciudadana. Yo soy muy de salir a las calles. Hoy alguien me dijo, hubo una foto mía que me cacharon, mal me cacharon, como señora, te voy a decir, salí a caminar el Día de Reyes, muy reconocida la gente conmigo, abrazos, besos. Y bueno, y en un momento dado, ya falta el calor de ese día, la hora que estábamos ahí, yo me senté en la vereda, que para mí me están igual. Yo donde me quiero sentar, me siento. Soy ciudadana y la calle puedo usar. Y mi nieta me quita unas fotos, pero horrible cosa, es de lo último, ¿entendés? Sucia, pegada. Bueno, esa foto se viralizó y tuvimos una aceptación brutal, ¿verdad? Porque yo salgo mucho con la gente, yo no tengo ese drama, a mí nunca me escracharon, a mí nunca me dijeron...
¿O te señalaron?
No me señalaron. El problema tengo, sí, el tema del abrazo, no es problema, el tema del abrazo, eso le gusta a la ciudadanía, le encanta. Y yo siempre digo, manifiéstense, digan las cosas, salgan a las calles, porque yo acompaño. Yo siempre yo soy diputada de plaza, yo no tengo ningún problema, cada vez que hay algo yo salgo a la plaza. No sé si se acuerdan de esa famosa ley de la dictadura, la ley Piragüe.
Sí, 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 recuerdo.
Esa vez yo le supliqué a la ciudadanía que me ayude con mensaje, con todo lo que se pueda hacer en las redes, porque yo entré sin voto. A mí los colorados, así mismo, ni cagando te vamos a votar, me dijeron. Así, esas fueron las
textualmente
palabras.
Textualmente.
Sí. Entonces yo me quedo más que otra que empezar a hablar a la ciudadanía, ayúdenme en esto. La votación fue unánime, rechazando, que era lo que yo pedía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se plantó. El poder que tiene el ciudadano es inmenso. ¿Qué pasó en estas elecciones? Fue una cachetada para Carte. Ni la plata hoy día no se puede.
Ahora, tomando en cuenta lo que estás manifestando, de que la ciudadanía hoy por hoy está como un poquitito más despierta, ¿la ciudadanía hoy vota o elige?
Vota. Mientras tengamos la lista sábana, van a seguir votando. van a tener más cuidado, más cuidado. Yo soy una de las promotoras de la eliminación de la lista Sábana. Yo firmé el proyecto que me llevó el señor Sergio Velázquez Villagra. Te digo con nombre, pero por eso yo te digo, yo no soy dueña de los proyectos, ¿verdad? Y peleamos muchísimo. La pérdida de investidura, Alejandro. Yo tengo un proyecto dormido hace 4 años de pérdida de investidura. Se cajoneó. Se cajoneó. Otro proyecto, por supuesto, de que también, en el buen sentido de la palabra, negociando agendas parlamentarias, por ejemplo, logro quitar un proyecto que levanté inclusive un veto presidencial, fue el del el registro de no nacidos. De que madres me llevaron ese proyecto, ¿verdad? Para dar identidad al niño, para que el niño no sea más en el niño no nacido.
Que teníamos mucho en algún momento.
Sí, y que también evitar que sean algunos depositados en basureros patológicos. Ahí entra otra vez el concepto de vida digna. No es así nomás que nosotros quitamos este papelito. Estudiamos todo. Todo hemos estudiado. Todo lo que sea una vida digna.
¿Cuál es el proyecto de ley que mayor satisfacción te causó como legisladora? No te digo a lo mejor en estos 15 años, porque a lo mejor va a ser un tanto difícil que te recuerdes, pero uno que te haya marcado específicamente esta tu carrera política.
La ley está de pura web, como dije, porque peleé sola peleé ahí, y di vuelta a los votos. El tema también, y este tema que estaba muy mezclado con los sentimientos, este tema del registro de los niños, ver 300, 200, 100 madres llorando, suplicando, humillándose en el Parlamento, paseándose, pidiendo eso. Para ello, yo, gracias a Dios, no tuve esa desgracia, pero me ponía en la piel de ella. Entonces peleaba con más fuerza. Hubieron muchos proyectos. La ley que me trajo mucha satisfacción también fue la ley de del descanso materno, leche por la lactancia materna. Eso fue una pelea con los industriales, con los empresarios enteras. No sabes lo que fue. Mano a mano discutíamos, ¿verdad? Discutíamos, pero cuando nos presentábamos en radio, eso me dejaban sola, no querían debatir. Ese es un proyecto que me costó muchísimo. Ese es un proyecto dedicado al país. ¿Por qué al país? Porque la inversión que uno hace al dar la leche materna al niño. Me decían, es un gasto, no es un gasto, es una inversión. El tema de salud pública, cuánto se ahorran los niños. Decían los médicos que el niño que toma pecho materno tiene probabilidades de no desnutrirse, de una buena alimentación. O sea, son proyectos que van para algo que vos vas a ver. No es un proyecto volaterapia. Uh-huh. Ese proyecto, bueno, a mí me trabajé muchísimo. En todos los proyectos yo le pongo mucha pasión. Si no voy a apasionarme con el proyecto, no tomo.
Yo hace rato le preguntaba, si bien yo sé que el movimiento Compromiso Ciudadano apunta al Parlamento, yo quisiera saber en cuanto a proyectos, en cuanto a objetivos, ¿qué específicamente persigue el movimiento Compromiso Ciudadano? La renovación, porque hoy por hoy me dicen, bueno, quizás hoy lo que más se ve, creo que en los partidos tradicionales, es casi siempre lo mismo. Sin embargo, uno, Iyiquepe, como se dice habitualmente, ve movimientos nuevos, figuras nuevas, que quizás si uno pone en la balanza y a lo mejor no tiene tantas posibilidades en cuanto a votos, por el tiempo de trabajo, por el tiempo de promoción y por el tiempo de darse a conocer personal y grupalmente, lanzarse a la arena política y dejar un nombre, tiene el aspecto positivo. Quizás el tiempo le juegue en contra, pero hoy por hoy, ¿dónde apunta el movimiento Compromiso Ciudadano?
Bueno, te voy a explicar, sí, por partes. Compromiso Ciudadano se forma como movimiento, pero está en la mente y en el corazón de cada uno ser partido el día de mañana. O sea, estas uniones que estamos teniendo, estos grupos de personas que se suman, no es meramente electoralista, uh-huh, sino que tiene ya una agenda para pasado abril. ¿Qué estoy haciendo? Personalmente me encargué de buscar para la Diputación de Asunción, especialmente en Asunción, gente joven. Gente, como vos decís, que tienen tienen proyectos, tienen una buena vida, una vida ya organizada, algo hecho en la vida. No, es que vamos a probar. A cada uno ya se le ha estudiado, justamente estoy acá con una candidata, donde sabemos su historia de vida y la invitamos a participar. Entonces, hemos armado sobre esas bases y qué es lo que queremos apuntar, tener mayor cantidad de bancas, porque yo soy sola, hoy yo soy sola, ¿verdad? Que esas bancas sean productivas, que esas bancas trabajen por el país. Por ejemplo, yo tengo mucho trabajo en el área de seguridad, ciudadana. Hay 2-3 personas que apuestan a seguir trabajando en áreas de seguridad. El tema primero, luego para mí, el respeto a la Constitución. Yo fui una de las que estuve aguantando en el Parlamento, luchando contra ese famoso recutú. Sí. Tenemos que ser constitucionalistas. La Constitución primero. También algo que a mí me faltó, porque no pude abarcar el tema de la producción. Trabajar en el tema de la producción, todo eso conlleva una vida digna. Trabajar sobre valores. Trabajar sobre valores, ¿en qué sentido? Muchas de las cosas que hoy ocurren, están ocurriendo ya por la desaparición de valores en la familia.
Con la aparición de los antivalores también.
O de los antivalores, ¿verdad? Entonces, yo siempre he trabajado en el ámbito, con las leyes, hasta donde puedo meterme, en prácticas, como le llaman en las Naciones Unidas, buenas prácticas. Yo en las Naciones Unidas estoy catalogada como una diputada de buenas prácticas, de leyes que influyan de alguna manera en la familia. El tema de la ley de adopción, por ejemplo, que estamos modificando esa ley de adopción. La ciudadanía pide a gritos, no te imaginas vos cómo pide. El tema, por ejemplo, del permiso de la lactancia materna, todos son proyectos, ¿verdad?, que van otra vez construyendo esos valores que hoy día se pierden. Soy una activa participante del tema del grupo Provida, que está a favor de la familia, con mis hijos no te metas. Esas son cosas que uno tiene que cuidar y que no se toca en el Parlamento porque puede espantar votos, pues, con esos temas. El aborto, soy antiabortista. Yo me presento así como soy, Alejandro. Yo no vengo a boletear ni a no tocar esos temas. Esos temas para mí son temas de debate, porque para mí es la esencia del movimiento, trabajar por la familia. Yo no puedo ser una defensora de los derechos humanos y estar a favor del aborto, porque un niño es el ser más indefenso que está en el vientre materno. Yo no puedo abrir la boca y decir soy defensora si yo estoy a favor del aborto. Soy antiabortista, que me conozcan, se me conoce así. Y sobre eso se me va a votar o no. Se me va a votar o no, de acuerdo, pero yo digo la verdad. El tema, en cuanto a lo que estamos realmente apuntando, el tema de la salud pública.
¿En qué nivel está la salud pública hoy?
Pésima. La salud pública está pésima. Preocupa mucho mi eterna lucha con una institución, por ejemplo, con el IPS. El IPS, yo trabajo muchísimo con los enfermos oncológicos. Los enfermos oncológicos, en el stock de IPS siempre faltan medicamentos.
Con este carta dijo que es el mejor seguro del mundo, del universo.
Para él será, pero no puede ser.
¿Qué sintió en ese momento cuando le tocó leer esas declaraciones?
Rabia y humillación. Es humillante. Yo trabajo con los enfermos oncológicos. Yo tengo el grupo que ya los considero amigos, que forman una fundación, forman una asociación y van constantemente junto a mí por el tema, y vuelta a llamarle al presidente de IPS, vuelta a intimarle, vuelta a humillarnos, y mueren niños. Y no es que yo me preocupe nomás, yo me ocupo de las cosas. Yo me voy al instituto, a clínica, donde una vez fui madrina de unos niños con leucemia. Y es muy difícil, Alejandro, ir y ver que en una camita ya no está el niño. ¿Y por qué falta? ¿Por qué pasa muchas veces eso? Porque es pobre. Y en Paraguay, el niño que tiene cáncer y el niño que es pobre muere. Y eso yo no puedo tragarme. Ese es uno de los motivos por el cual, teniendo fuerza, yo voy a seguir peleando el tema de salud. Porque he visto morir a muchos niños.
se entiende la situación, así que de hecho, que bueno, si es que uno se toma el tiempo y de mirar simplemente estadísticamente todo lo que tiene que ver con el aspecto salud, creo que no solamente en el aspecto oncológico está la problemática, no, sino también está el Hospital de Clínicas, el Instituto de Previsión Social, los hospitales regionales, es decir, hay una tremenda falta de asistencia. Y creo que tratar de organizar eso, primero luego no es fácil, ¿verdad? Porque se tienen que analizar diferentes puntos de vista, diferentes aristas, y tratar de, si bien es complicado, tratar de ir ordenando un poquitito las piezas para intentar al menos tener un buen sistema de salud, cosa que creo que hace mucho tiempo estamos en falta con eso.
Yo una vez le escuché a Esperanza Martínez, cuando era ministra de salud, en una reunión de presupuesto, ella dijo, ni aunque le entreguen todo el dinero del país, podía cambiar la salud pública, porque se necesitaba reestructurar un nuevo sistema de salud pública, porque si no, no se puede. Yo le llegué a escuchar en la mesa, había dicho eso Esperanza Martínez. Se tiene que cambiar, como también en el tema de seguridad, cambiar el sistema de seguridad nacional y ciudadano. Porque puede existir en los papeles, pero en Doicoy, ¿cuántos 7 secuestrados no tenemos ahora? Quiere decir que no existe una política a seguir. Y tienen que ser políticas nacionales. Porque hoy vos estás como presidente, mañana me voy yo. Yo cambio todito lo que vos hiciste. Acá tiene que haber una política nacional de las cosas. Tanto de salud, de seguridad, de educación. En educación estamos cero, viejo. No, estamos uno de los países allá abajito en el tema de
peor educación. Catalogados en educación.
Peor catalogado. Y eso es un tema de derechos humanos. ¿Cuántos jóvenes? Yo estoy trabajando con chicos de FIUNA por el tema de su presupuesto. Es lamentable cómo han cortado el presupuesto a salud y a educación, pudiendo cortar otros. En cuanto, siguiendo con el tema del movimiento Compromiso Ciudadano, el tema también, nos preguntaron mucho el tema de los impuestos. Si se mejora la calidad del gasto y se le cobra a todos y no existan evasores de impuestos, no hay por qué crear un nuevo impuesto. No hay por qué crear un nuevo impuesto. En la municipalidad, ¿qué nos ofrece la municipalidad hoy día? Lamentable la actuación del intendente Mario Ferreira. Lamentable. La calidad del gasto es lo primero. No tenemos que agobiarle al ciudadano que ya paga impuestos con otro impuesto. Que se les cobre a los que deben. A los grandes que están debiendo.
A las grandes empresas.
A las grandes empresas, viejo.
Conste que hay instituciones estatales que también tienen sus atrasos.
Claro, muchísimo, muchísimo.
Pero ahora, ahí nomás entro yo en la tesitura de que Juan Pueblo se atrasa,
sí,
y se le corta el servicio, por ejemplo, de luz, de, sí, agua, teléfono.
Sí.
Pero grandes empresas o grandes nombres se atrasan, pero no tienen esa misma...
No, en absoluto, sigue tan campante y feliz y de buena salud. Pero vos no pagás agua y te van a cortar enseguida. Yo no pago agua y me cortan enseguida. Así nomás es. Otro de los temas que encara el Movimiento Compromiso Ciudadano es el tema del medio ambiente. Yo siempre he luchado en esa área. Tengo buenos asesores porque no soy experta. No soy experta en eso. El tema famoso caso.
¿El que está pasando en el Parque Pavetti, por ejemplo?
El Parque Pavetti. Yo estoy trabajando intensamente.
¿En qué va a terminar eso, diputada, finalmente?
Yo creo que... ya se cortó, ya está la calle, va a terminar en nada, mi amigo querido, a pesar de que los dueños de ese lugar son los ciudadanos, en el sentido de que es una plaza, es una reserva, pero empezó ya hace varios años, dos años que estuve luchando por Isla de Francia, ahí corren no sé cuántos manantiales, está unido al acuífero guaraní, tengo entendido. Ese predio corresponde a IPS. IPS quiso hacer un desalojo. Ahí nos pusimos muy fuerte la ciudadanía entera. Logramos evitar, pero a mí no me extrañaría que el día de mañana eso esté destinado para grandes edificios, que es inversión para el país. Claro que es inversión, pero sepan a dónde colocar. Y después te llevan una subestación otra vez. O sea, no está nada planificado. Para mí, el tema político pasa por la prevención y ver, ir viendo qué es lo que se va a hacer. El caso Pavetti, el sábado estuve en Barrio Trinidad, donde cables de 220 kV están instalando. No respetan la ley. Tiene que estar por ley 25 metros desde una casa vecina. Rompen la vereda del vecino, viejo, y te meten ahí el cable. Es totalmente ilegal. ¿De qué estamos cansados? Pero se puede cambiar. Yo tengo esperanza. El tema de la invasión, por ejemplo, de una institución a tu hogar, a vos vecino. ¿Cómo hacen con la subestación y estos cables? Ellos tienen que hacer una audiencia pública por ley. No lo hacen.
Lo que menos se quiere hacer son audiencias públicas.
Bueno, yo, a mí, por ejemplo, yo siempre fui de audiencias públicas. Yo un proyecto de ley, como el caso, por ejemplo, del permiso de maternidad, he llamado a todos los actores. Al instituto, a IPS, por supuesto, a salud, a algunas madres, a empresarios, porque si vos no ordenás un proyecto con todas las instituciones que de alguna manera van a hacer cumplir, se te arma un bollere, sale la ley y nadie se hace cargo. En cambio, si vos juntás las piezas, ordenás el proyecto. ¿Por qué te digo de la ANDE? Pues la ANDE eternamente ingresa, pone una subestación, llore quien llore.
Ahí no mira nada.
No mira nada. Entonces, estamos ante una inseguridad jurídica tremenda. Vos no sabes el día de mañana qué van a hacer de tu casa, de tu hogar. Afecta directamente a tu vida. Y eso es lo que la gente no tiene que permitir. Pero hay un despertar. Yo tengo muchísima esperanza porque hay un despertar ciudadano. La gente ya no calla. Y estas elecciones, estas internas, pudimos darnos cuenta todo cómo pesa la ciudadanía. Inmortales que ya no están. O inmortales que quedaron en la lista y están
tambaleando. Para preguntarte, porque no podía dejar pasar la oportunidad, ¿cómo hiciste para convencerle a Carlos Amarilla que integre tu movimiento tomando en cuenta de sus raíces liberales?
Bueno, realmente fue cosa de la vida, vamos a decir. Yo tuve un encuentro, me han invitado las mujeres que están radicadas en España para su congreso anual y me han mandado una invitación para unos problemas que estaban teniendo y me fui a apoyarles, estaban con bastantes problemas ahí. Y bueno, nos encontramos, Carlos también fue invitado a esa, éramos dos parlamentarios, yo como diputada y él como senador. Y era el momento en que el senador se estaba cuestionando mucho a su entorno. Yo no puedo hablar de eso, ¿verdad? Pero, en fin, estuvimos hablando y estaba la posibilidad de alejarse de su partido.
Claro, ahí, después de todo lo que vivió dentro del partido con, claro, con su exclusión, por
eso. Sí, entonces, coste que después otra vez fue incluido. Entonces yo le hablé del movimiento, estábamos hablando del movimiento una noche que estábamos... estábamos con las paraguayas ahí en una reunión y bueno, prendió la idea y al venir acá nos juntamos nuevamente, vivimos la posibilidad, la fuerza que cada uno tenía, las bases que uno tenía y bueno, y hablé con el equipo político, él se presentó al equipo político, habló de su proyecto y el equipo político aceptó la inclusión del senador Carlos Amarilla. Y bien, seguimos juntos, trabajando él más por la senaduría, ¿verdad? Acompañándole a los candidatos a senadores. Yo también he viajado, he formado los grupos y ahora ya prácticamente estoy en Asunción, viajo ya en algunas oportunidades al interior para apoyar nuestro equipo. Tenemos en Alto Paraná, Casapá, Guairá, Central y estamos en eso. Pero Carlos... tenemos un buen trabajo hecho juntos, mucha comunicación por sobre todo, y las cosas no se deciden solo, se deciden en equipo.
Ahora, ya para ir con algún ping-pong de preguntas y respuestas, ¿cómo ves las elecciones generales de abril del 2018?
Y bastante duras, en líneas generales, por el tema de Asunción mismo, tiene una banca menos, ¿verdad? vamos a pelear muchísimo ahí, pero también tenemos que tener en cuenta las encuestas como están saliendo, ¿verdad? Vamos a pelear en el interior del país, se pueden dar también sorpresas, ¿verdad? Lo que pasó en Alto Paraná, por ejemplo, fue realmente una elección. Y ahora vamos a ver también con la lista de senadores del Partido Colorado. Hay que acordarse, número 3, número 4 está González Dahl, que hoy está sin investidura, que ¿cómo va a reaccionar la gente? Yo creo que va a haber sorpresas, yo creo que va a haber muchas sorpresas, muy duras, pero sorpresas al fin.
¿Hizo bien Santiago Peña en lanzarse una candidatura tomando el tiempo tan tempranero de su militancia política?
Y bueno, yo particularmente creo que no, que lo usaron y lo usaron mal, porque él es un hombre muy preparado y yo creo que si hubiese estado en su partido hubiese tenido más éxito realmente, y fue mal usado. Hay que reconocer que es una persona preparadísima, una persona muy educada, pero que tuvo esa debilidad de someterse a la voluntad de Carte y le salió mal. Hay que acordarse que siempre es lo que dicen los colorados, jamás le va a votar un liberal, ¿verdad? Entonces yo creo que fue un castigo político, una respuesta política a Cartes.
¿La ciudadanía todavía es reticente a la imposición de candidatos?
Y creo que sí, pues fíjate que en el caso de Blanca, por ejemplo, cuando Nicanor la impuso también perdió la señora, era una excelente mujer. En el caso de Peña, la misma cosa. Entonces, es como para no repetir las historias. Aparte, que últimamente el presidente Cartes estaba con muchos aires de dictador. Eso hay que reconocer, el aire de dictador. Yo misma decía, vuelve la dictadura en muchos casos, ¿verdad? Y eso la gente no olvida, ¿eh? La gente no olvida el pasado tan tenebroso que tuvimos de otras épocas y se revuelca ante un gesto de dictador. Y fue un pase de factura. Hay que tener en cuenta también que, bien o mal, el electorado del país está muy manejado por los funcionarios públicos, que yo siempre digo, hay buenos funcionarios públicos, como hay otros que no cumplen, pero no podemos castigar a todos como él lo hizo. Yo escuchaba en todas las instituciones públicas, nosotros ponemos Santiago Peña, pues le vamos a votar a Marito. Entonces, vos te das cuenta que fue un pase de factura.
Creo que los únicos que no se dieron cuenta de esta situación fueron los propios de Honor Colorado.
Sí.
O quizás lo sabían, pero mantuvieron
la guardia. Mantuvieron así. Al paraguayo no le gusta la imposición. Y bueno, esa fue la reacción de la ciudadanía.
¿Hubiera sido mejor que él se mantuviera dentro de su partido original?
Yo creo
que sí. ¿Como para dar una nueva figura?
Yo creo que sí, para dar una figura interesante. Lo que marcó fue la forma en que él se afilió al Partido Colorado. Que podía hacer, cualquiera puede hacerlo. Pero no, el momento no era. Justo era más, todos los ciudadanos veíamos de este por salvarse con el ministerio. Dejas tu dignidad con eso. O sea, para mí era dejar su dignidad. Y bueno, esa es la respuesta que tuvo la ciudadanía. Hoy la ciudadanía está muy madura, Alejandro. Sabe lo que quiere, dice lo que debe decir. El tema del Recutú mismo fue la respuesta ciudadana la que atajó. Acompañado de nosotros que estábamos ahí como estúpidos ahí en el Congreso, que no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Bueno, nosotros recibimos muchas amenazas,
sí, también. Sí, muchos palos.
Muchos palos recibimos. Pero ¿quién salió a la calle de la ciudadanía? Y se fue Carte, se fue la intención de Carte.
¿Se está quedando solo Carte?
Carte está más solo que nunca. Más solo que nunca.
Los resultados en estas elecciones, ¿hablan un poquitito de eso? ¿De que quizás el círculo se le está cerrando para quedarse solo finalmente?
Y siempre quedan solas este tipo de personas. Es muy difícil luego la derrota para un político, ya va quedando solo, ¿verdad? Uno pudo haber salido por la puerta grande si manejaba dos, tres tipos de conducta, pero la soberbia de Carte le llevó mal.
La última, dentro de su largo recorrido en política, pensaba que finales del 2017 se iba a descubrir semejante parafernalia corrupta en la justicia?
No. Yo pensaba que faltaba tiempo para que esto salga a luz. Todos sabíamos, todos saben.
Solo que no había.
Solo que no había esa...
¿Cómo demostrar?
¿Cómo demostrar? Y hoy día, con todo esto, se anima la gente a hablar. Yo muchos casos, Alejandro, recibí de coacciones, recibí de gente que teme denunciar porque me van a quitar el trabajo.
Y porque necesita.
El caso mismo, mi querido amigo, de los acosos de las mujeres. Cuando se trata de un acoso de una institución importante, no me voy a quedar sin el pan, sin la torta. Yo soy madre soltera. Duele eso. Porque si vos le denuncias, ponele, que sea un ministro o alguien con una autoridad, la van a quitar de su trabajo nomás y terminó el tema. Pero hoy la gente, yo creo que por la forma que se da, que en eso ayuda muchísimo el periodismo. Ayuda muchísimo porque le da la seguridad, no se le deja en paz.
Conste que hay muchos que tienen la opinión comprada.
Bueno, entonces te digo nomás, porque que mi trabajo mismo, yo necesito del periodista o de la periodista. Porque si no se sabe que fulana de tal está siendo acosada por fulano de tal, si eso queda entre ella y yo, no pasa nada. Pero cuando se siente presionado por los medios, rápidamente uno tiene que tratar de solucionar.
Total.
Alejandro, yo y a la radio, a todo este equipo,
no,
yo
espera, le... Espera.
Ah, perdón.
Ahora
perdón.
Sí la ultimísima.
Ah, bueno.
Ahora
bueno.
Sí la
ultimísima. Perdón, perdón.
Ahora sí. ¿Por qué sigue Javier Díaz-Verón como fiscal?
Y bueno, él tengo entendido que él no va a renunciar.
Ya dijo que no tiene motivos.
Según esos audios... Según los audios, está bastante comprometido. Me decía a mí, ¿por qué continúa? Solamente él lo sabe. Dice que no hay motivo suficiente.
¿O sabe el que está sobre Mariscal López?
Yo creo que él es consciente, pero cada uno tiene también a lo mejor el derecho de mantenerse hasta que lo quiten. Pero yo me retiraría. Yo hubiese dejado y salir y bueno, y que se investigue, ¿verdad? Porque sus amigos lo dejaron muy mal, ¿eh? Muy mal. Un caso gravísimo. Caso gravísimo.
Totalmente.
Acá el jurado de enjuiciamiento, la Fiscalía General, están demasiado comprometidos. Y esas instituciones deben cuidarse. Son instituciones muy vulnerables y muy necesarias para la seguridad jurídica nuestra del país. Hoy estamos siendo mirados como cualquier cosa en el extranjero. Estamos hablando de un fiscal general.
Y ojalá que eso cambie. Diputada, yo le agradezco el hecho de que haya venido, que se haya tomado el tiempo para venir hasta acá, hasta Radio La Unión. Bueno, seguramente no va a ser la última visita, seguramente
no,
poco
espero.
Antes de que las elecciones ingresen en la línea de largada, seguramente la volveremos a tener por acá.
Así mismo, y bueno, yo le pido a la gente que empiece también a pensar en Compromiso Ciudadano, Lista 10. Estoy con 15 años en la legislatura y he honrado el voto al ciudadano, he trabajado muchísimo y voy a seguir trabajando. Nuestra lista de senadores es una lista impecable. La lista de diputados, y estamos para seguir trabajando, y le pido a la ciudadanía que apoye, que tenga la seguridad, que cada voto será honrado, como siempre digo.
Que tenga buena tarde, diputado.
Que tengas buenas tardes, también vos, y muchas gracias, Alejandro.